Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana del sábado y muy bienvenidos a nuestro avión virtual de cada fin de semana aquí en Radio Marca, despegando a las 9 de la mañana, ya un par de minutitos, 8 en Canarias. Bueno, bienvenidos todos. ¿Cómo estáis, tripulación avezada?
Muy buenos días.
Muy bien, muy
buenos
días.
Dos fines de semana solitos.
¿Cómo
aquí
estás pilotando? Tú, mejor no, dicho? ¿Cómo estás tú?
Yo estoy, ¿cómo estás? Yo estoy hasta morenito y todo.
Sí, sí,
no me extraña.
No negro, no negro.
¿Qué has pasado unos días ahí?
Dos fines de semana ahí solitas que habéis estado
haciendo
pilotando.
Horas de vuelo.
Eso, así se llama. Pilotando aquí este avión del mundo del turismo y los viajes. Sumando horas de vuelo,
hombre,
como muy bien dice Lorena, ¿no? Eso se llama, sí señoras, horas de vuelo,
¿horas
que
de
es
vuelo?
Muy necesaria. Bueno, ¿cómo os habéis sentido? Tranquilas y tal,
sí,
bien, cómodas.
Muy bien, muy bien. Velocidad de crucero.
Desde Túnez os he escuchado.
Hombre, era lo mínimo que podías
ya
hacer.
Ya sabíamos,
¿eh?
Algún mensajito, alguna foto nos has mandado, ya lo hemos visto.
Bueno, hoy voy,
para darnos
vamos,
envidia,
hoy vamos a hablar mucho de Túnez, no porque yo haya estado.
Hombre, es que te has ido más de una semanita.
Porque han estado muchos amigos, además hemos coincidido allí en una semana o en otra. Oye, a ver, las malas noticias.
A ver.
Hay que decirlas pronto y
para sufrir menos, ¿no?
Y así de sopetón, ¿no?
Sí.
Mañana no tenemos programa.
Lamentablemente, mañana no tenemos programa, pero y me
voy a hacer una
todos,
remelona.
¿Por qué?
Voy a hacer una remelona mañana, abrazada a la almohada a las 9 de la mañana.
Vamos a aprovechar, ¿no? Para dormir un
poquito.
¿Por
qué, Lorena?
¿Por qué? Pues porque es el Gran Premio de China de Fórmula 1.
Ah, amigo.
Hombre.
Con lo cual, la actualidad manda.
Exacto, esto
y
y esta casa Radio Marca, todos, toda la plantilla Radio Marca se va a China.
Se va a China directamente.
Se llevan los micrófonos. Ahí todo,
no
podemos hacer
venir,
programa,
claro.
No hay micrófonos,
es
en el estudio.
Es imposible.
Se lo llevan todo, ¿no? Bueno, así que lo dicho, mañana no despegamos, pero hoy sí, y con un programa muy tunecino, porque hay mucho que contar y además de máxima actualidad, porque no solo yo vengo de allí, evidentemente, y recién aterrizado, como aquel que dice, sino que varios de nuestros embajadores blogueros se han dado una vuelta larga por Túnez y también un grupo numeroso de periodistas de diferentes medios muy importantes, que han hecho un tour por Túnez la semana pasada y se han entrevistado, además, incluso con la ministra de Turismo en una audiencia privada y exclusiva para estos periodistas españoles. O sea, un viaje de máximo
nivel.
Máximo nivel.
Sí.
Así que cierto. Yo creo, Pilar y Lorena, que merece, ¿no?, la pena,
hombre,
hablar de Túnez con todos estos amigos y profesionales que han estado en este maravilloso destino que defendemos y queremos potenciar desde aquí, desde Paralelo 20, ya que ha sido y vuelve a ser un destino estrella para nuestros viajes y vacaciones. Y también hablaremos de seguros e ir asegurados en los viajes porque llega
Hombre,
la Semana,
Semana Santa.
Santa.
Y dicen que va a haber más de 10 millones de desplazamientos, nada más y
nada menos.
Lorena, seguros de viaje.
Pues sí, vamos a hablar, ya que estamos hablando de tantos viajes, normalmente en este programa es lo que nos gusta, de lo que nos gusta hablar, pues vamos a hablar de lo importante que es viajar asegurado, porque tan solo el 25% viaja con seguro.
Fíjate, no puede ser,
es que es poquísimo.
La gente va a, las agencias de viajes.
Y es que es
reservan los viajes, reservan un montón de excursiones y tal, y no
pero
se acuerdan
se olvidan, justo,
de reservar el seguro y muchas veces vale
seguro.
5 euros, sí, 10 euros,
20,
no sé,
aunque
depende,
sean 20,
¿no?
Pero o sea si que... es que sí, sí.
Bueno, pues vamos a hablar de lo importante.
Defenderemos también a los seguros en los paquetes de viajes. Pero bueno, vamos a las noticias, ¿os parece?
Venga,
empecemos
vámonos.
Hoy con las noticias de la semana, algunas de ellas pero que muy curiosa, ya veréis.
Llámalo
Cine X.
Ahí lo dejamos.
Llámalo Curiosos X.
Bueno, vamos a las noticias de la semana. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Bueno, a ver, comencemos con felicidad, Lorena. Ha habido un ranking que indica cuáles son los países más felices del mundo y resulta que no entramos en ese ranking, al menos en los 20 primeros puestos. La gente dice que en España, bueno, que hay 20 países o más o 30 países
por delante
no más felices.
Creer.
Sí.
Que España, vamos, que somos poco felices, vamos, según dicen algunos, ¿no?
Efectivamente, según dicen algunos. Además, bueno, vamos a situar un poco a los oyentes porque el pasado 20 de marzo fue el Día Internacional de la Felicidad.
Exacto.
Y entonces Naciones Unidas lanzó su quinto estudio, el World Happiness Report, de 2017, que este informe mide la felicidad de 155 países. Pero lo importante de todo esto es que quiere llamar la atención mundial sobre la necesidad de crear una política sólida para fortalecer lo que más le importa a la gente, que es su bienestar. El informe demuestra que en muchos países la felicidad es el resultado de la creación de unas bases sociales sólidas. Y bueno, si os parece, comenzamos con los países más felices.
Venga, a ver.
Este año el país más feliz del mundo es Noruega.
Bueno,
estaba pensando en los nórdicos, justo.
Los suecos a veces están en otro mundo.
Noruega.
Están en el mundo de la felicidad.
Bueno,
¿no?
Hay que decir que ha subido, ¿no? Porque el año pasado estaba en el cuarto puesto.
Ya quisiéramos el cuarto puesto para nosotros.
Y le siguen de cerca Dinamarca,
Finlandia y Suecia.
Islandia, Suiza, Finlandia. Holanda, Canadá. Y bueno, lamentablemente, ya lo había adelantado Marcial, hay que decir que España ocupa el puesto 34.
¿Qué me
dices?
Sí. Bueno, yo no voy a entrar a valorar qué criterios habrán utilizado para lo de la felicidad o no.
Bueno, porque no han escuchado paralelamente que aquí lo pasamos divinamente.
Efectivamente. Y por desgracia, también hay países que son los más infelices del mundo, que la mayoría de ellos se encuentra en África.
Claro. Ya,
como es, por ejemplo, República Centroafricana, Burundi, Tanzania, Siria, Ruanda, llegando a los que son un poco menos infelices, aunque estén también en la lista igualmente, como son Malawi o el Chad.
Hombre, tiene sentido, ¿no?
Bueno. Pues sí, la verdad es que tiene sentido. Oye, ¿nos convertiría en seres, Pilar, más felices si, por ejemplo, somos huéspedes de ese hotel?
Curioso.
De ese hotel de Barcelona.
A ver cómo lo introduces. Que nunca mejor dicho.
Que tienen robots para hacer el amor. Y para que atiendan a los huéspedes, habrá que ir a verlo, ¿no?
Bueno, pues yo de momento son
muñecas. Es así como suena.
No, sí, a ver, vamos a...
Se pone nerviosa, Pilar.
Me pongo nerviosa porque, señores, esto es lo que hay que hacer para ganarse la vida. Pero vamos a ver, mira, no, ahora en serio. El otro día estábamos hablando, de verdad, aquí, Lorena, de la especialización en el sector del turismo,
sí,
que es muy importante.
¿Te acuerdas que hablábamos de hoteles?
Sí, de un hotel que...
Del horóscopo.
Y le da la cerveza, que van a... Bueno, en fin. Entonces, es verdad que se está, bueno, pues parece ser que hay una nueva rama de turismo, que es ofrecer, hay un hotel concretamente en Barcelona, pero ojo, que esto viene ya en China y en Japón, está siendo todo un furor, que ofrece muñecas. en el hotel, sí, porque son realmente muñecas.
Muy
las
cariñosas.
Baby dolls estas que parecen reales.
Totalmente, efectivamente, que parecen totalmente reales, de
bueno,
hecho.
Bueno, buscarlas, amigos, en internet.
Es increíble. Para que la podáis ver.
Es increíble.
Tú te haces una foto con una muñeca de estas y le dices a tus amiguitos, mira a quién me he ligado, y se lo creen.
Sí, no, totalmente.
Quitando que
totalmente.
Claro.
No.
Que son reales, ¿eh?
Sí, sí. No, además, como dices tú, la página web es como, tienen su nombre, lo que miden, 1,60, Lucy, 1,60, Pepita, 1,65.
Bueno, o sea, tú llegas al hotel.
Y llegas al hotel y puedes alquilar tu muñeca muy real
doll, ¿no?
Por 130 euros a la hora. Ojo.
130.
Ojo.
Qué carita.
Se cotizan caras.
Pero es que ya os digo que esto que está en Barcelona se acaba de implantar, pues en China y en Japón hace furor, y de hecho en Estados Unidos hay incluso eventos anuales.
Muy japoneses estos.
Sí. Pues en Estados Unidos hay eventos anuales, como os decía, conferencias, jornadas, congresos, que vamos, en torno a todos estos robots, digamos, un poco pues del amor, vamos a llamarlo así, del amor.
Ajá. Oye, ¿y cómo se llama el hotel este?
¿Perdona?
¿Cómo se llama el hotel este?
Bueno, a ver, está todavía por de,
todavía no tiene nombre.
Es un proyecto. Que está lo quieren traer, lo están anunciando y lo están viendo la posibilidad de introducirlo en Barcelona.
Claro.
Love Hotel. lo que no sé si cuando vayamos a ese hotel que ya lo anuncie, ¿no? Que ya se pueda traer estas muñecas o alquilar. Lo que no sabemos es si habrá que reservar habitación doble o individual.
No sé. Oye, muy buena esa. No muy sé. Buena esa. Venture highway
in the sunshine.
A ver, también una opción que nos haría muy, muy feliz sería viajar en el Transcantábrico. Yo creo que algunos españoles todavía no sabemos o no sabéis que en España tenemos un tren muy cercano a ese mítico, ¿os acordáis? Orient Express.
Ay, sí,
es el de Agatha Christie, ¿no?
Claro,
que decían que era el tren más lujoso del mundo. Pues nuestro Transcantábrico sería algo que le falta, que no le falta, vamos, es lujo precisamente.
Ah, vale.
Además evoca la nostalgia y el encanto de aquellos expresos de principios del siglo XX. Aunque el tren tiene una estética vintage, tiene todas las prestaciones y confort actuales. Este hotel tren ofrece gastronomía, bueno, diversión, relax, cultura y, por supuesto, paisajes memorables. Quien sube a bordo realiza una travesía en el tiempo hasta los años 20, que dura 8 días y 7 noches, empieza el recorrido en San Sebastián y termina en Santiago de Compostela. Este tren tiene espaciosas suites que han sido decoradas en madera y tienen un salón privado con dormitorio y baño. Cuando el tren llega a cada estación, los viajeros pueden también realizar visitas programadas se realizan tiene que estar a la altura, en un autocar de lujo.
Sí, estaba pensando en eso, digo, un crucero en raíles.
Sí, lo que pasa es que un crucero un poquito, bueno, hay de todo, un poquito más caro, pero hay de todo. El Transcantábrico Gran Lujo no es un viaje barato. El precio por persona por 8 días, 7 noches oscila entre la suite más cara de casi 5.000 euros a la más barata, que son unos 2.000 euros. Aunque si quieres disfrutar de un viaje un poco más económico, puedes hacerlo también en el tren Transcantábrico Clásico. Y bueno, por último decir que el Transcantábrico Gran Lujo también se puede reservar para eventos privados.
Que hay dos Transcantábricos, amigos.
Hay dos.
¿Eh?
Uno el baratito
el
y otro el caro.
Y el de lujo.
Toma nota, jefe, para eventos.
Para eventos. Por eso,
que nos inviten los de Transcantábrico, ya que les estamos haciendo publicidad
también
aquí,
es verdad, también
subliminal, y que eso hagamos el programa de radio desde uno de esos vagones.
Oye, nosotros encantados.
De lujo, ¿no?
Por
supuesto que sí. Oye, a ver, y la última, ya que estamos hablando de felicidad, yo creo que comer, ¿no? Para algunos, entre los que me incluyo, para mí comer es una felicidad. Y si comemos sano, además, pues dicen que eres más feliz, ¿no? Y en eso España sí que se clasifica, amigos, en muy buena posición, Pilar.
Pues sí, se clasifica en muy buena posición, pero yo tengo que decir que debería estar incluso más arriba. Yo creo que este estudio lo han hecho en época de Semana Santa con las torrijas ahí.
Están en
torrijas. Bueno,
¿no?
Ojo que el ranking tiene 160 países.
Ahora en serio, fijaros, de esos 163 países, estamos en el sexto.
Bueno,
fenomenal.
Estamos muy bien.
Fenomenal, sí. Hombre, además ten en cuenta que, a ver, nuestra dieta mediterránea claramente es una de las más sanas más del mundo, junto con la comida japonesa, por ejemplo. Pero es verdad que se han tenido en cuenta otras variables, como por ejemplo la esperanza de vida, la salud, el tabaquismo, etcétera. Es decir, se han tenido muchas otras, no solo, digamos, el
otros
comer
factores,
sano,
¿no?
Otros factores.
¿Y dónde dice que se come en sano? En Noruega.
Te ha dolido, ¿eh? Te ha dolido de que Noruega sea el país más feliz, ¿eh?
Pues mira, el top 10, vas a alucinar, bueno, no sé, yo he alucinado un poco.
A ver.
Porque es Luxemburgo.
¿Luxemburgo?
Luxemburgo.
¿El país donde se come más sano del mundo?
Es que es lo que te digo, se han tenido muchos factores, pero sí, se dice que su dieta es muy saludable, o sea, perdón, todo lo contrario, que aunque su dieta no es la más saludable, porque se basa en quesos, carnes y tal, pero ojo, tiene el sistema sanitario de los más potentes.
O sea, que ha primado eso.
Pues que lo incluyan eso en el ranking de felicidad.
Y promueve mucho el ejercicio desde la infancia, en fin.
Bueno,
por
y
eso
el
te
segundo...
digo, el segundo, fíjate, Israel.
Israel, de los países más sanos, dicen.
Bueno, sí. Dice que es de los países que tienen el nivel de colesterol más bajo del mundo.
Bueno,
fíjate,
bueno.
¿Has visto?
Y Japón también estará por ahí,
sí,
¿no?
Está el cuarto. Japón está el cuarto.
Ah, amiga,
mira,
claro.
Pero nosotros el sexto.
Sí, nosotros estamos
gracias
ahí
al aceite de oliva.
Nuestro gran aceite de oliva.
Bueno, chicas, que no tenemos tiempo. Hasta aquí la noticia. Vámonos con esa entrevista.
Nos vamos a asegurarnos.
Intermundial. Venga. Sí.
Cuando organizamos un viaje debemos ser previsores e ir preparándonos convenientemente por si ocurre algún contratiempo. Por ese motivo es muy importante contratar un seguro de viajes especializado que te dará la tranquilidad de estar cubierto en todo momento. Hoy en Paralelo 20 no nos lo pensamos ni un minuto y viajamos más seguros que nunca con Virginia Gordillo, coordinadora analista de Producto Intermundial Seguros, que nos cuenta lo fácil que es viajar sabiendo que no te tienes que preocupar por nada.
Bueno, hacía tiempo que no hablábamos con los amigos de Intermundial Seguros y para que lo sepan nuestros amigos oyentes también, Intermundial es posiblemente el broker de seguros más introducido y con más penetración en todo el sector turístico. Vamos, los favoritos dicen de las agencias.
Dicen por ahí.
De las agencias de
viaje,
¿no?
Y dicen bien.
Bienvenido, Virginia, ¿cómo estás?
Buenos días,
amiga.
Hola.
Oye, más de 20 años ahí asegurando a los viajeros. Pues algo sabréis, ¿no?, de esto, ¿no? O sois novatos todavía.
Algo sabemos. La verdad que ya tantos años hacen que estemos muy especializados y que sepamos las necesidades concretas que tienen nuestros viajeros.
Oye, en estos 20 años ha cambiado mucho esto de los seguros, porque todo evoluciona y se va adaptando a las necesidades. Pero, por ejemplo, esto de la especialización, ¿no?, que decía Lorena, ¿no?, es algo que no existía antes. Antes se hacía un seguro y cubría así pues las desavenencias, pero ahora hay seguros especializados según el modelo de viaje, ¿no?
Así es. Dependiendo del tipo de viaje que vayas a realizar, pues el seguro también se adapta a las necesidades concretas que tiene tu viaje,
claro.
Porque evidentemente no es lo mismo hacer un viaje para practicar algún tipo de deporte extremo, como un crucero o un
esquí,
viaje con tu familia.
El esquí y tal, claro, es verdad, claro, las condiciones y las necesidades son
sí,
diferentes,
además,
¿no?
Sí, además, claro, me imagino que, mira, ahora que ha dicho lo del crucero, ¿no?, que vas visitando distintos países también, que a lo mejor hay distintas normativas, no sé, se me ocurre, pregunto. Que,
claro,
que
sí. Cubre,
bueno,
¿no?
Ojo que ahora viene Semana Santa, ¿no?, y que quien está asegurándose más en los viajes, dicen que son los madrileños, ¿no? ¿Cómo va el ranking? ¿Cómo reacciona a los viajeros? También hemos dado un dato que tan solo el 25% pide un seguro, que los demás hay que empujarles un poco a que se aseguren cuando vamos a una agencia de viajes, ¿no? Todavía estamos un poco verdes en esto.
Sí, la cultura aseguradora todavía no está muy metida en las agencias de viajes, pero se nota que va en aumento porque siempre conoces a alguien que ha tenido un incidente, que ha tenido problemas en el extranjero, le han perdido la maleta, y da mucha tranquilidad saber que hay alguien detrás, claro, que te va a ayudar en esos momentos.
Claro, claro, que te puede pasar
cualquier... Me parece poquísimo, ¿no? Me parece poquísimo, un 25%,
¿verdad? Sí, sí, no tenemos esa conciencia en los españoles viajeros de aseguramos un montón de cosas, pero luego cuando nos vamos de viaje no nos aseguramos a nosotros mismos, ¿no?
Sí. Que claro.
Curioso.
Y sobre todo al extranjero, claro.
Y sobre todo bueno, claro, porque todos los seguros de Intermundial son válidos para cualquier lugar del mundo o hay lugares concretos.
No, son válidos para cualquier lugar del mundo. Tienen excluidos países que se encuentran en guerra o en conflictos armados, pero quitando estos países puedes viajar a cualquier lugar.
Claro, claro. Oye, ¿quiénes son los que más usan seguros? A ver, ¿los madrileños, los andaluces, los catalanes? ¿Quiénes son? ¿Tenéis un ranking de esto controlado o no?
Ajá. Sí, sí, tenemos un ranking. Y efectivamente donde más seguros se contratan a día de hoy es en la Comunidad de Madrid.
Ah, mira. Mira.
Sí, tienen, la verdad que son los que tienen el ranking más alto en contratación, seguido por Cataluña.
¿Y qué coberturas suelen demandar los viajeros?
Sí, ¿qué piden? ¿Qué es lo que más se asegura?
¿La maleta? ¿Si me la pierden o si me tuerzo un pie?
La cobertura más importante suele ser asistencia, seguido por equipajes, y bueno, la estrella en realidad es anulación, la cobertura de anulación.
Claro, claro.
Si pensamos en viajes, grandes viajes, se contratan con mucha anticipación y no sabes lo que puede suceder hasta que realmente comience tu viaje, con lo cual la cobertura estrella sería anulación, sería por asistencia, equipajes y quizá las demoras.
Bueno, oye, estáis anunciando una novedad que he visto por ahí, que es un seguro especial para cruceros, ¿no? ¿Qué tiene de diferente este seguro?
El seguro se asemeja a las peculiaridades que tienen los cruceros. Cuando nos encontramos a bordo y tenemos que acudir al médico, las tarifas que tienen en esos centros médicos que hay a bordo del barco son mucho más altas que las que podemos encontrar en tierra.
Ah, mira.
Claro.
No, ya pensé. Entonces, el seguro lo que hace es cubrir esos gastos médicos que siempre son más altos que en otros centros, y también es importante, como hablábamos, la cobertura de cancelación. Los cruceros se suelen contratar con mucha anticipación. Cierto. Y los gastos de cancelación que tienen son mucho más altos que los de un viaje normal.
Es el producto que más
tiene
venta anticipada.
Correcto.
Sí, hay gente que en enero ya se contrata su crucero, e incluso hablábamos con una compañía como es Costa Cruceros, que por ejemplo, ¿no? En verano ya están anunciando los cruceros del año siguiente.
Claro.
Porque hay mucha demanda de año tras año, o sea, con un año incluso de antelación la gente reserva las plazas de crucero, muy curioso esto.
Claro, hay mucha demanda y también hay mucha oferta. Cuanto antes lo compres, suele ser más económico.
Claro. Luego el seguro de cancelación, muy importante en estos casos.
Sí, también muy importante. Porque, bueno, los seguros de viajes de cruceros, evidentemente, cubren todo lo que nos pueda ocurrir a bordo, pero también lo que nos puede ocurrir en tierra.
Claro.
Sí. Claro. El seguro tiene cobertura 24 horas, desde que el cliente sale de su casa hasta que regresa, o sea que cubre tanto la parte del crucero como si tiene un desplazamiento en avión hacia el puerto de salida, las excursiones que realiza durante el crucero, tiene cobertura 24 horas.
Bueno, oye, para más información, Lorena.
Para más información nos metemos en la página web de www.intermundial.es.
Muy bien, pues ya sabéis, los amigos de Intermundial, hoy con Virginia, y que los traemos de vez en cuando y siempre nos cuentan cositas, y hay que empujar desde aquí, desde Paralelo 20, animamos a que la gente vaya a las agencias de viajes
y a subir ese 25%.
Exacto, ¿no? Porque, amigos oyentes, viajar seguro no es solo llevar ahí bien apretado el cinturón de seguridad en el avión,
o el fajo de billetes ahí bien resguardado.
Claro, conducir despacito o estar en la cubierta de un barco y pasarte la semana de cruceros con el salvavidas puesto al cuello. Eso no es estar seguro, ¿no? Viajar seguro es llevar pues un seguro de viajes que te cubra ahí los percances que te puedan pasar en un viaje, y que además, y los dioses no lo quieran, pero si te pasa, pues incluso te puedes ahorrar un dinerito, como ha dicho Virginia, ¿no? Fíjate que te pasa en un barco y te vas a la clínica que llevan todos los cruceros y ahí te pegan un palo.
Que te acuerdas de no
haberte
estornudar.
Asegurado. Y si estás asegurado, pues mira, ¿no? Te sale mejor. Oye, Virginia, muchísimas gracias, amiga. Saluda a todo el equipo directivo, que sabes que os queremos mucho.
Eso es.
Sí. Muchas gracias a vosotros.
Bueno, un besito fuerte.
Hasta luego.
Chao.
Buen fin de semana. Adiós.
Bueno, nos vamos un minuto solo a publicidad. Solo un minuto, ¿eh? Mira, empezamos a contar. Uno,
venga,
dos, tres, cuatro. Y volvemos enseguida en Paralelo 20 Radio Marca.
Cinco.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Ha sido más de un minuto, pero...
Sí.
Pero poco más.
Pero poquito más.
Pero poquito más. Oye, ¿qué? Lo prometido es deuda, que tenemos, vamos, tenemos la primera clase, porque aquí, amigos, en paralelo el avión solo tiene primera clase.
Solo existe la primera clase, solo existe business.
Y tenemos un montón de invitados que ahora iremos presentándolos.
Incluido tú. Que lo dije,
también.
Que nos pasamos el fin de semana pasado, Lorena y yo, diciendo que cuando volvieras de Túnez nos ibas a hablar de lo que habías hecho
allí. Todas las veces que lo dijimos.
O sea, soy
hombre,
un invitado yo, no soy, no soy el presentador, ¿no?
Aparte, Pilar ha puesto hasta una sonrisita, ¿eh?
Sí,
de estar
encantado. Hombre, es que vengo encantado de Túnez.
Hoy es un embajador de Paralelo 20.
Sí, hombre, vengo encantado como vendrán todos los viajeros que recorran estas maravillosas tierras y que ahora os lo vamos a contar. Pero bueno, una introducción de las tuyas, ¿no, Lorena?
Venga.
Sí, venga, vamos.
Primero con musiquita de ambiente. Vamos a crear el ambiente.
Viajando por paisajes idílicos y mágicos, entre tierras ocres y playas de arenas doradas, dunas y oasis, donde además emergen bellísimos campos de golf, mezclados con las medinas de las ciudades y extraordinarios vestigios de antiguas y exitosas civilizaciones. Se han movido estas pasadas semanas tres grupos muy diferentes de viajeros españoles, eso sí, todos ellos recibidos con los brazos abiertos por uno de los países más amables del mundo, Túnez.
Efectivamente, amigos, la Oficina de Turismo de Túnez, que ha hecho un despliegue por el mundo de los medios para que varios grupos de periodistas vean Túnez de diferentes formas, ¿no? Viajando, comiendo, incluso jugando al golf, como ha sido mi caso, ¿no? Y también destacar un fan trip que ha hecho la cadena hotelera Blue Bay, que ha llevado a blogueros, a un grupo muy numeroso de blogueros, entre los que había algunos embajadores de Paralelo 20, como Diego Pons, que le tenemos aquí en los estudios con nosotros. Diego.
Hola, buenos días a todos.
Vaya colorcito que has traído de Túnez,
bueno,
amigo.
Sí, es que nos hizo un tiempo estupendo, ¿eh? Las cosas como son.
Tenemos al teléfono también a Jimmy Pons, que ha sido el organizador desde la cadena Blue Bay de este, yo creo que divertido, ¿no? Porque que se junte un grupo de blogueros y se vayan todos de viaje, debe ser, vamos, que rompéis con la pana, ¿no? Como se dice. Jimmy, bienvenido, ¿cómo estás, amigo?
Hola, saludos a todos desde Palma de Mallorca.
Bueno, ¿se han portado bien los chicos o no?
Hombre,
en este viaje.
Son buena gente. Entonces, la verdad es que sí. Y además, como decía Lorena al principio, ya Túnez es un país que enseguida te sientes como en casa. Entonces, la verdad es que ha sido como llevar a un grupo de amigos a descubrir las maravillas de Túnez, así que ha estado muy, muy bien.
Vale, muy bien, muy bien. Oye, vamos a ver, se han organizado, para que situemos un poco a los oyentes, se han organizado, por un lado, un grupo de periodistas para jugar un campeonato internacional del golf, en el que a mí me invitaron y ha habido periodistas de Francia, de Alemania, de Italia, bueno, de un montón de países, ¿no? Luego, otro grupo para reunirse incluso de periodistas de diferentes medios españoles muy importantes, muy interesantes, que se han reunido incluso con la ministra de Turismo y además han viajado por todo el país viendo la situación actual, la seguridad y cómo Túnez debe volver a estar en nuestras agendas viajeras, ¿no? Y un grupo, este grupo formado por blogueros, algunos de ellos embajadores de este programa, como hemos dicho, que han ido a ver más hoteles, hoteles de la cadena Blue Bay, que es una de las cadenas españolas que está apostando también por el destino y que de paso ya, ¿verdad, Diego? Un recorrido, un paseo por
Paseamos
Túnez, que siempre
poco,
es agradable, ¿no? Tenemos al teléfono al director de la Oficina de Turismo de aquí en España, don Ramírez Jebali, que está en Portugal de promoción. Así que vamos a hablar con él. Don Rami, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, Marcial. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Vaya despliegue, señor Jebali, porque el grupo de periodistas que tuvo la reunión con la ministra, por ejemplo, de Turismo de su país era bastante numeroso y con los medios más importantes de aquí de España.
Sí, hemos organizado un viaje de prensa para un grupo de periodistas, unos 20 periodistas de medios muy importantes de España, para ver el país, para descubrir los productos turísticos que ofrece el país, para sobre todo por el viajero español y también para ver la parte más importante de nuestro país, es parte sur, Yerba, Tatooine, ver los escenarios de la película de Star Wars.
La Guerra de las Galaxias, sí.
Sí, la Guerra de las Galaxias, el desierto tunecino y también pasar una noche en Jaimas, en el desierto de Túnez.
Qué bueno.
Era un viaje maravilloso. Creo que todos los periodistas eran muy contentos.
Bueno, los tenemos aquí, ¿eh? Hemos hecho aquí un tutu revolutum, que se llama, con periodistas, con blogueros y tal, y vamos a hablar. A usted no le queremos molestar mucho porque sabemos que está de promoción por Portugal y también ahí los portugueses son buenos viajeros, también que vayan a Túnez y disfruten de Túnez. Pero vamos, desde la perspectiva de la oficina de turismo, incluso con esa reunión con la ministra de turismo, ¿objetivo cumplido en este viaje, señor Jebali?
Sí, claro, es que el objetivo del viaje era completo y cumplido, como bien dices. Todos los periodistas se notan muy bien la seguridad, el nivel de la seguridad en el país. Uh-huh. La infraestructura que está mejorando poco a poco y también la amabilidad y la hospitalidad de la gente tunecina en todo el país, del norte al sur. Los periodistas eran muy, muy contentos y muy satisfechos de este viaje. Y como el viaje anterior también con Jimmy Paz y con Diego también a Túnez.
Aquí les tengo.
Sí. Estoy escuchando a la radio. Sí, es que un saludo a mis amigos también a blogueros que han sido en Túnez en un viaje de blogger y también a todos los periodistas y medios que están en Túnez por el torneo de golf.
Eso, ahí estoy yo.
Saludado estás.
Muy bien, señor Jebali, no le quitamos más tiempo. Le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Y bueno, y suerte también esa promoción por Portugal. Un saludo muy fuerte. Muchísimas gracias por estar
Muchas
con nosotros.
Gracias a todos y buen fin de semana.
Chao, igualmente. Chao. Chao, chao.
Adiós.
Bueno, a ver, tenemos aquí también a la agencia que lleva la comunicación de Túnez en España, que es la agencia Ideal Media, que es una plataforma de comunicación, y a una de sus ejecutivas responsables de esta comunicación de Túnez en España, que es Rocío Asenjo. ¿Cómo estás, Rocío?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Vaya viajazo que habéis hecho con los periodistas españoles, ¿no? De los medios más importantes, yo creo, y revistas incluso, ¿no? ¿Cuántos seréis en el grupo?
Pues éramos unas 25 personas, de los cuales 20...
25
sí.
Medios, ¿no?
Eso es, sí.
Increíble, increíble.
Sí, medios y blogueros. También hemos contado con algún que otro bloguero.
Bueno, y tú viajaste ahí, un equipo también de Ideal Media, ¿no?
Tuvo la suerte.
Con el grupo de periodistas que recorrieron el Túnez, yo diría, más turístico y se reunieron uh-huh. incluso con la ministra. A ver, ¿qué tal se han portado los periodistas?
Se han portado
¿Han preguntado bien ahí a la ministra o no?
Preguntaron mucho, se han portado muy bien, no nos han dado ningún problema, la verdad, y lo hemos pasado muy, muy bien. Ha sido un grupo muy divertido.
Bueno, tenemos a Manena Munar, que es periodista también y además
fotoperiodista.
Hola, unas fotos que habrá sacado.
Eso espero.
Túnez es fácil, para sacar fotos.
Uy, Túnez, vamos, se hacen solas. Todavía no me ha dado tiempo ni a descargarlas porque acabamos de llegar y estoy con Rocío, que ha sido un viaje, la verdad es que estupendo. Lo hemos pasado muy bien. Y luego yo iba, yo era la primera vez que iba, y entonces eso hace mucho porque vas como con la mente vacía.
Ah, muy bien.
Para claro, llenarla. No sabes qué te vas a encontrar.
No sabes qué te vas a encontrar. A mí me encanta esa sensación de bajar del avión y decir, a ver qué pasa. Y esto ha sido sorpresa tras sorpresa.
Bueno, como periodista, a ver, como buena periodista también, ponle un titular a este viaje.
Hombre, pues le pondría el titular, puede que esté muy manido, pero realmente lo que te sorprende es que llegas a Túnez y entonces ves, pues qué sé yo, una sociedad bastante moderna, con chicas vestidas con vaqueros, tal, luego una mezcla. Ajá. Luego vas por el desierto y entonces vas viendo un poco, te vas metiendo en el paciente inglés hasta que llegas al Sahara.
Ah, totalmente, ves, qué, totalmente.
A los tunecinos.
Qué
buena descripción.
Y te encuentras con los Jedi. Y ya va a terminar.
Y luego los Star Wars, ¿no?
Los Star Wars por el camino, o sea que es una mezcla. Y además, si es un poco peliculera como soy yo, pues claro, te vas como metiendo en los escenarios de una manera.
Bueno, tenemos en el estudio a Diego Pons y en el teléfono a Jimmy Pons. Hay que decirles que no son ni hermanos ni primos,
pero sí conocidos,
ni familiares.
Bienvenidos, sí, conocidos, bienvenidos.
¿Cómo dices, Jimmy?
No, que constantemente, de hecho el otro día estaba en una comida y me dicen, sí, has estado con tu hermano en Túnez. Digo, no lo vi yo por ahí.
¿Verdad? Bueno, hay que decir que son dos blogueros, además embajadores, los dos de aquí del programa para el 20, que se apuntaron al grupo que visitó los hoteles de la cadena Blue Bay. ¿Cuál era el objetivo de este viaje que tú fuiste el organizador en nombre de Blue Bay? ¿Qué objetivo buscabais en este viaje con los blogueros? Dime.
Bueno, al final nosotros, Marcial, como dices, tenemos ahí un hotel en Jasmine y estamos viendo otras propiedades también y estamos apostando seriamente por Túnez. Bueno, tenemos hotel en el Líbano, en Jordania y estamos apostando por el mundo árabe, ¿no? Uh-huh. Y lo que queríamos era reflejar a través de estos blogueros, reflejar la situación que nosotros vivimos en el día a día gestionando ahí y teniendo un hotel en propiedad, que es Le Royal Hammamet, ¿no? Que está
ahí
en la zona de Jasmine Hammamet.
¡Qué bonito!
Entonces, lo que queríamos era transmitir a la gente pues lo que vivimos en nuestro día a día, que nosotros estamos haciendo negocios ahí, la gente de la central está constantemente yendo ahí uh-huh. y nunca hemos tenido ningún problema. Entonces, la idea era eso, ¿no? Vivir, conocer el país de cabo a rabo durante una semana uh-huh. y vamos, disfrutarlo a tope. Y ver que no hay ningún problema, que claro. Puedes estar por las carreteras y estar
sí,
todo,
¿no?
Yo creo que
y salir por la noche, y es que es increíble, y además es que lo que decíamos también, ¿no? Que esa sensación de modernidad que tiene Túnez, ¿no? Que ves a las chicas y parece que estás en una discoteca de Madrid, vamos, es además guapísimas, ¿eh? Yo todo hay que decirlo.
Decirlo, ¿no?
Diego, guapísimas,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Lo corroboras.
Y lo decimos, Jimmy, me alegra mucho que hagas este apunte sobre la seguridad, porque no nos cansaremos de decir que todos metemos en el mismo saco a todos los destinos y estamos totalmente equivocados. Y luego los ministerios de Asuntos Exteriores también tienen el gatillo fácil, mejor dicho, de poner rápidamente sitios no recomendables, y los países árabes lo sufren cuando en realidad ahora mismo yo te diría que es más peligroso ir en el metro de Londres que visitar Túnez. Vamos, sin ninguna duda, ¿eh? O estar en París, o estar en una capital europea o americana, que estar en Túnez, o en el mismo Egipto, sí, o en Jordania, y sin embargo tenemos esa sensación equivocada, ¿no? Ese miedo escénico equivocado. Así que me alegro mucho que hagas este apunte. Bueno, y en el tercer grupo estaba yo, ¿eh?
Ya decía yo, está tardando en hablar.
Y sobre todo hablar de golf.
Mi objetivo no era viajar por Túnez, como hicieron los demás grupos, sino jugar al campeonato internacional de golf entre periodistas de Francia, Alemania, Escandinavia, Austria, Italia e Inglaterra. Y, por supuesto, ahí la escuadra golfista española que jugamos durante 3 días en diferentes campos de golf uh-huh. de Túnez, que también es un destino, y hay que destacarlo, un destino de golf ideal para los amantes de este deporte. Y además hay que decir que la compañía aérea Tunisair, la compañía aérea tunecina, para potenciar y facilitar más uh-huh. que los viajeros de golf vayan
y
se desplacen a Túnez, es gratis. Hasta 15 kilos puedes llevar la bolsa de golf Los palos de golf, hombre, tienen que poner un límite porque si no meterías ahí todo, ¿no? Claro. Todo
hasta
el equipaje.
Hasta el carrito.
Hasta los regalos el meterías buey. En la bolsa de golf, ¿no? Pero la bolsa de golf hasta 15 kilos, es decir, que es, bueno, hay un...
De sobra.
E incluso aumentan también los kilos en las maletas para los jugadores de golf, para que disfruten en Túnez de esos campos extraordinarios de golf que tienen y que es maravilloso jugar al lado de la playa, frente al mar o incluso
entre
bosques,
que
la parte, por ejemplo, en Jamamé, mira, Jimmy decía que Blue Bay tiene un hotel en Jamamé. En Jamamé hay un campo de golf que se llama el Citrus, que es una maravilla espectacular, está entre montañas y es alucinante.
Es que el norte es muy verde, la gente tiene la imagen del desierto, pero es que el norte es espectacular, ¿eh?
Bueno, pues hecha las presentaciones, amigos, y ahora vamos a ver algunas conclusiones. Ya nos dio un titular la periodista Manena. ¿Qué le diríamos, a ver, alguna frase a los españoles para que viajen a Túnez? Jimmy, una frase mágica para animar a los españoles que viajen a Túnez. ¿Qué titular
pues
le darías tú?
Si no han estado nunca, es tiempo de ir a conocerlo porque creo que es el destino más exótico que tenemos a pocas horas de avión. Uh-huh. Y si han estado, pues es tiempo de volver a Túnez porque la verdad es que el país, normalmente nosotros hemos estado una semana y sin parar, y no hemos visto ni un 20% de todo lo que tiene.
Sí,
¿no?
Cierto,
yo creo que el titular sería, es tiempo de volver o de conocer Túnez porque realmente lo merece el país. Y la gente sobre todo.
Diego, tu titular
pues
para los españoles.
Pues sería arena, playa y paz. Porque yo me lo pasé, volví como una seda.
Sí, paz interior, ¿no?
Sí, y un poco gordo también porque me puse tremendo. Sí.
Se come muy bien, que tú
se come bien y aparte bien, ¿no? Se come bien variado y hay de todo, porque si quieres occidental, pues hay occidental. Ajá. Y si quieres ya más árabe, hay cosas muy ricas. Por ejemplo, a mí es que me encanta el baklava. Ajá. Y bueno, yo es que eso ya me pongo...
¿En qué consiste?
Pues es los postres estos típicos que hay desde Jordania hasta aquí, que están hechos de pistacho, miel y almendra, todo amasado.
Ya, bueno. Están riquísimos.
Bueno, Diego, Diego y Jimmy y el resto. Te recorres el bazar de Túnez y los propios pasteleros, según vas caminando, te van ofreciendo pasteles.
Sí, sí.
Cogerlos, amigos, no los rechacéis.
No se pueden rechazar.
Espectacular, porque en Túnez además se puede comer en la calle y con total seguridad, y la higiene está muy desarrollada y total sanidad, ¿no? Coger los pasteles que os dan los pasteleros, que hay muchísimos, en todas las calles de la Medina de Túnez.
Y después otra cosa que para mí fue un premio, los dátiles, que hay dátiles en todas partes.
Sí, oye, los dátiles yo me he traído.
Pero es verdad que comes dátiles en muchos sitios del mundo, pero qué ricos están.
Están espectaculares.
No sé si es por el ambiente, que ya que estás allí... Claro.
Te gusta todo, yo creo, ¿no? Sí. Es que pega
comer allí dátiles, pero es como si fueran caramelos en la
calle. Rocío, un titular desde la Agencia de Comunicación aquí en España.
Pues yo diría que Túnez es una tierra repleta de contrastes y de colores.
Ay,
colores que penetran en la retina y es que no se olvidan los colores que tiene Túnez.
Qué bonito. Bueno, vamos a ver qué han hecho, porque yo la verdad es que no salí de los campos de golf,
¿sí, no?
Así que poco puedo contar. Mira, nosotros jugamos, ya para terminar la parte de golf, jugamos en Port Cantawi, que si lo habéis visitado es precioso, ¿eh? es como Puerto Banús, al lado de una de las capitales grandes, que es Sous. Ahí está Madia, Sous y Túnez, que son y luego ya en el interior Kairouan, que son como las cuatro ciudades más grandes de Túnez, pero tanto Sous como Madia y como Túnez están en la costa, ¿no? Están en toda esa costa mediterránea tan con ese clima tan invernadero,
amable,
¿no? De tan constante y tan amable, ¿no? Pues por Cantawi hay un campo de golf bellísimo, el Golf por Cantawi, que está muy cerca del mar y que estás jugando y estás viendo el mar, ¿no? Algo fabuloso. Y luego nos fuimos a Hammamet, como al Citrus, que es un campo de interior, pero está entre montañas y entre bosques, que parece que no estás en Túnez, ¿eh? Es no. Un poco lo que decías tú, sí, Diego. Sí. Tenemos esa sensación de todos arena y desierto. No. Que va, Túnez es espectacular.
El norte completamente verde.
Montañoso, sí, verde.
Sí, sí. Podría ser España perfectamente.
Sí, totalmente.
Mediterráneo, claro.
Y luego jugamos la final, por decirlo de alguna forma.
Ahí quería ir
sí,
yo.
Porque queremos saber cómo han quedado los españoles.
En el campo del Residence, la residencia de Túnez, que es un campo muy, muy elegante. Eso es para los elegantes de Túnez y la verdad es que jugamos muy bien. A ver, ¿queréis saber el resultado?
Sí, lo queremos saber.
El equipo español quedó en segunda posición. Ganaron los
franceses. Por arriba, por abajo.
Ganaron los franceses. No, hombre, de todos estos países. Muy en bien. Segunda posición. Y ¿en serio? Sí, como equipos. Y Francia ganó. Y luego, individualmente, ¿sí? De los cuatro primeros puestos, tres eran españoles. Ganó un francés,
de lujo.
Pero luego el segundo, el tercero y el cuarto, los españoles. Y además, la tercera, en tercera posición, una periodista mujer española.
Ah, mira,
No me preguntéis a mí. A mí, mi puesto no me lo preguntéis. Bueno, Jimmy, que te veo.
Y una cosa, además de jugar al golf, te habrá dado tiempo también a hacer alguna visitita.
Sí, lo que pasa es que los tiempos libres, pues íbamos a las medinas de las ciudades y tal, no hemos hecho vuestro recorrido, ¿no? Pero venga, vamos a viajar un poquito. A ver, ¿qué habéis hecho vosotros? Que seguro que habéis coincidido en muchos de los sitios y nos contáis un poquito esos lugares imprescindibles que no le pueden faltar al viajero español. Oye, antes de nada, Rocío y Manena, ¿qué os contó la ministra de Turismo?
Bueno, pues, ¿cuento yo? Pues nos habló de la situación actual del país. Es un país que ya se está normalizando, que hay seguridad. Y bueno, nos habló también de cuáles son los principales atractivos turísticos de Túnez.
Uh-huh. Muy bien.
Sí, hizo un poco de énfasis en que, porque claro, a la pregunta de por qué elegirías este país teniendo otros alrededor, pues es lo de siempre, es muy completo, tiene de todo. O sea, el desierto, antes cuando has hablado que te sentiste como la seda, seda es la sensación que me dio a mí la arena del Sahara.
Claro,
bueno, tanto que había una oruguita pequeña, que le hicimos todos la foto, y había hecho un camino que era como una cremallera de la suavidad de la arena, y esa foto saldrá en todas partes. Luego, claro, el mar en hierba es una preciosidad, y te choca también los caballos que galopan por la arena.
Por la playa. Sí.
Por la playa, sí. Por la arena esa blanca, y luego ya, pues si vamos a la ciudad, a Túnez capital, pues es tremendo, la parte moderna, como he dicho antes, pero la Medina para mí es una de las medinas más bonitas que he visto.
Bueno, a ver, la Medina de Túnez es patrimonio histórico de la humanidad. Dicen que es una de las medinas más bonitas del mundo árabe.
Es
preciosa, tiene unos palacios espectaculares.
Tiene palacios y luego tiene, porque ahora en las medinas y en los zocos en general, bueno, se vende mucha artesanía, mucha cosa para el turista, pero luego tiene esas tiendas pequeñitas, añejas, pues
mercadillos.
Del joyero, que va de la señora que va a coserlo de toda la vida, que son un poco como las tiendecitas que teníamos antes.
Sí,
aquí,
que no es un bazar turístico, ¿verdad?
No, es
la
vivido,
propia vida de
verdad. Verdad. Sí, sí, sí.
Luego te metes y encuentras esos cafés maravillosos que están todos fumando.
Cachimba.
La pipa de la paz, como la llamo yo, todos allí tan contentos y la verdad es que tiene mucho encanto.
Y tomando té con venta y piñones.
Ay, sí, qué bueno
el té con venta y piñones. Jimmy, a ver, desde la perspectiva de los blogueros, que vosotros sois más callejeros, ¿no? Ahí os metéis en los rincones y tal, sois como más, vais un poco a vuestro rollo. os salís del grupo y queréis investigar, ¿no? ¿Qué destacarías en este viaje que has hecho por todo Túnez?
Bueno, nosotros hemos intentado sobre todo hacer dos cosas principalmente, ¿no? Recorrer el país, pero sobre todo con un objetivo que era generar mucho contenido. De hecho, hemos tenido a Aníbal Trejo con nosotros, el fotógrafo profesional de viajes, y el tío era la primera vez y venía fascinado. No sé cuántas fotos habrá hecho, yo creo que, ha venido, decía Manena que es un lugar espectacular para las fotos, ¿no? Lo podemos corroborar. Y también, claro, como esto era un tema organizado con Tunis Air, la oficina de turismo y Blue Bay, hemos tenido una parte también, claro, de más enfocada a generar contenido para nuestros hoteles, ¿no? Pero nosotros hemos hecho las cosas típicas y como siempre también nos hemos salido un poquito ahí a nuestro rollito, que sabes que siempre nos mola, ¿no? Pero hemos estado en Sidi Bou Said, evidentemente en el Royal Hammamet, hemos aprovechado también mucho la parte del desierto y hemos ido a lugares tan fantásticos como Chevica, ¿no? Los oasis ahí ya casi en frontera con Argelia y toda la zona de ahí.
Y ¿por la zona de Tatawin, por ahí o no?
Era la frontera.
Sí,
¿no?
Hemos estado también en pueblecitos abandonados, Tamerceta, que son pueblecitos pequeños así, bereberes. Ajá. La verdad, recuerdo y con Diego me acuerdo en el coche, ¿no?, que íbamos ahí un buen rato hasta que llegamos a un sitio perdido por ahí, por la zona esta de las montañas ahí, para encontrar un pueblecito que hacía 30 años se había abandonado, ¿no?
Ah, sí. Cuéntalo, sí. Diego. ¿Cómo
pues era? Esto fue idea de Mohamed, que era nuestro guía, que era un encanto de tío. Entonces nos dijo, aparte de ver las típicas cosas que podemos ver, que ya sabes, más o menos están en un circuito, ¿no? Podemos alejarnos por una carreterita aquí, que no vea lo que era la carreterita. Uh-huh. Entonces dices, no sé, 15 minutos estamos en una ciudad abandonada completamente, toda hecha de roca, ¿no? Y fue espectacular, porque claro, cuando empezó el coche a meterse para adentro ya era cosa de todos agarrados, porque la carretera casi como para no ir, ¿no?
Claro, claro.
Pero mereció la pena pasar esos 15 minutos de batidora para llegar hasta ahí, porque era un pueblo en la montaña que había sido abandonado.
Fuera del circuito turístico, ¿no?
Total, y es que no va nadie, porque realmente era una sacudida llegar hasta ahí, ¿no? Pero mereció la pena porque era una ciudad entera de roca del mismo color, toda fabricada de la misma forma y construida de la misma manera. Increíble. Abandonada, y solo había un señor que es el cuidador.
Ajá.
Y estaba ahí sentado.
¿Y está toda la ciudad abandonada?
Todo abandonado. Ay, todo. Y está,
lo único que
parece
que
un escenario de película.
Parece,
¿no?,
mentira. Claro. En realidad parecía de mentira. Cuando lo empezamos a ver era como, ¿y eso? Porque estaba en una altura y cuando llegamos no lo podíamos creer. Y hay un señor que han dejado contratado para cuidar el pueblo.
Qué bueno.
¿No?
Qué
que
bueno,
está
qué bueno.
Solo.
Y exclusivamente para,
dime,
para cuidar.
Dime, Jimmy.
No, lo que sí hay, porque es curioso, lo que hemos notado es que Túnez también, la gente, ¿no?, que de alguna manera ha dejado los pueblos y se ha ido quizás a las grandes ciudades y todo eso, lo que sí había eran unos proyectitos pequeños de gente que estaban como recuperando algunas partes del pueblo como por el cariño o por mantener la historia,
entiendo,
¿no?
Entiendo,
y eso era muy, muy chulo, ese sentido de decir, oye, en este pueblo no hay nadie, podría estar ya totalmente destruido, pero al revés, ¿no? Han puesto un señor ahí, que además recuerdo que era sordomudo. Uh-huh. Había también, Diego, ¿te acuerdas de esa pareja que vivía ahí con un montón de cabras?
Sí, 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 eso es espectacular.
Y de repente salieron las cabras y estuvimos ahí flipando.
Esa
con
mezcla,
con
¿verdad? Esa mezcla del Túnez más de interior, el Túnez,
sí,
más tradicional, con esa modernidad, ¿no? Las ciudades, Rocío y Manema, cómo sorprenden, de verdad.
Sí, sí.
Y bien organizadas, porque en otros países tienes un caos ahí,
sí,
el Cairo,
sí,
y tal,
sí.
Mismo Marrakech a veces es un caos en la circulación. Sin embargo, Túnez está como muy bien
está
señalizado.
Está muy bien organizado, luego pues eso, son avenidas amplias y que la parte moderna es que te asombra. Bueno, nada más salir del aeropuerto se ve el enorme edificio de la televisión, que es como futurista, ¿no? Y luego empiezas a ver pues eso, edificios muy grandes al lado de la Medina
sí, en la avenida Bourguiba. Sí, encuentras edificios grandes, hoteles muy modernos.
Sí, sí.
Y sí,
la hotelería,
llama mucho la atención.
La hotelería. Sí. Hacemos un pequeño guiño a Blue Bay, pero la hotelería, y hay hoteles españoles de cadenas españolas, que importante y que buenos hoteles, ¿no? Es verdad que algunos no abren en todo el año porque todavía falta ese empuje de los viajeros que empieza a subir, empieza a subir el número de viajeros y sobre todo españoles también a Túnez, pero es verdad que tiene una hotelería espectacular,
sí.
Que merece mucho la pena. Bueno, amigos, lo que queríamos era dar un poco estas pinceladas, hacer este homenaje a Túnez, ha merecido la pena. Y la verdad es que, bueno, podríamos estar siete programas hablando de Túnez, pero yo creo que merece la pena, ¿no?, que hagamos esto, ¿verdad, Jimmy?
Totalmente. Además, por la gente, estuvimos participando también en un programa de radio ahí de la zona de Hammamet.
Qué bueno.
Y la verdad es que sí, yo de lo que me llevo, independientemente del país y todo lo bonito, los contrastes, los paisajes, es fácil hacer fotos ahí, parece. Haces cuatro fotos, las subes de Instagram y parece que eres fotógrafo profesional, ¿eh? Sí. Yo que soy, vamos, un mero aficionado, ¿no? Pero es fácil hacer ahí contenido, que era uno de los objetivos también. Pero sobre todo yo creo que a mí lo que más me ha fascinado es la gente, la amabilidad de la gente,
totalmente,
el cariño.
Totalmente, y que no son pesados, que no son pesados como en otros países, que no te atosigan, que te respetan en tus paseos por la ciudad y por el bazar, es increíble, muy bien, muy bien. Oye, para más información, Lorena, como siempre.
Para más información, www.turismodetunez.com, Facebook Discover Tunisia y, bueno, también tienen Twitter e Instagram.
Y los blogs de los blogueros.
Y los blogs de los blogueros. Claro.
Que lo pondremos en la página web de Paralelo 20 a partir del lunes. Bueno, amigos del Paralelo 20, mañana ya hemos dicho que no tenemos programa, así que os esperamos la semana que viene, que en mitad de la Semana Santa vamos a hacer un especial Semana Santa el sábado.
Sí.
Jimmy, muchísimas gracias, amigo. Gracias.
Muchas gracias.
Diego Pons con nosotros, de Viajar con Diego. Si queréis verlo, Viajar con Diego. Rocío, de Ideal Media. Y Manena, periodistas y fotógrafos.
Deseando
ver tu foto, ¿sí? Manena.
Sobre todo la de la oruga, esa.
Deseando que la veáis.
¡Hasta!
¡Hasta la semana que viene!
¡Hasta la Semana Santa! ¡Chao, chao!
¡Adiós!